Seguramente los recuerdos colectivos sobre el 2020 tengan que ver con un año marcado por una pandemia que complicó la vida de trabajadoras y trabajadores en todo el mundo y que en Uruguay tuvo un desarrollo particular. También fue el primer año de un gobierno menos atento a las dificultades de las mayorías, que según la CEPAL fue el que menos invirtió en la gestión para minimizar los efectos sociales y económicos de la pandemia, que sobre el final también tiene complicaciones para el control sanitario, con la multiplicación de los contagios y la imposibilidad de rastrearlos. Pero en el 2020 también estuvo presente la organización, la solidaridad y las reivindicaciones vinculadas a la emergencia sanitaria y también a otras emergencias de la sociedad, especialmente desde una perspectiva de género. La desigualdad de género no cesó frente a otras problemáticas que a simple vista a algunos pudieran parecerles más importantes. No solamente la violencia hacia las mujeres no cesó, tuvo un nuevo capítulo en el confinamiento con mujeres en cuarentena con sus agresores. Un poco más allá, no tan emergente, pero real y cotidiano, la crisis social y económica también recae sobre las mujeres, las jefas de hogar, cada vez con más desocupación o en seguro de paro. También las mujeres estuvieron sosteniendo las ollas populares, tal como indica el informe de la Facultad de Ciencias Sociales. Del total del trabajo no remunerado en las ollas, un 60% fue realizado por mujeres. A pocos días de que termine el año, conversamos con Milagro Pau, titular de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEU y referente de esta misma secretaría en el PIT-CNT. El 8 de marzo fue el primer mojón de este año. Fue muy diferente a los anteriores. A pocos días de que en Uruguay se declarara la emergencia sanitaria y esto acaparara la agenda mediática, ¿qué actividades se desarrollaron?
Bueno, sí, el 8 de marzo fue, como quien dice, la primera y última actividad que hicimos sin pandemia. Nosotros como Secretaría de Género hicimos una gran movida en la Feria de Tiznar Baja, recorriendo la feria, entregando información sobre lo que significaba el 8 de marzo y la violencia hacia las mujeres. Pusimos un puesto ahí en 18 de julio, entregando globos a los niños, pañuelos de la no violencia y de alguna manera haciendo una intervención urbana muy buena, en la cual hicimos también una conferencia de prensa y fueron varios medios que está publicada la declaración de la secretaría. Pero por supuesto que eso en todo en un contexto con la intersocial feminista, que para nosotros es un espacio fundamental, la articulación con los movimientos sociales, y en la tarde hicimos, por supuesto, concurrimos con la intersocial feminista a la marcha del 8M, pero haciendo acuerdo con una declaración de la intersocial, como la integra la Secretaría de Género del PIT-CNT, en la cual abordamos todos los puntos sobre el tema de la violencia y los derechos de la mujer, que esperábamos que el gobierno tomara a pocos días de asumir, y más allá que hicieron un compromiso las autoridades invitadas, sobre todo las parlamentarias y las ministras femeninas, no concurrieron, pero creíamos que era una instancia muy importante y fue así una intervención muy importante que marcó de alguna manera lo que fue toda la tarea del año. Más allá de la pandemia, nosotros habíamos hecho una planificación en el mes de febrero con la Secretaría, que se vio de alguna manera modificada y alterada por la pandemia, pero no totalmente, sino que readaptamos a la situación que teníamos pendiente las actividades. Pero desarrollamos muchas actividades, sobre todo de formación, algunas presenciales con las medidas sanitarias que se debían y otras por Zoom, porque para nosotros es fundamental seguir formando compañeras y compañeros de todo el país. Pero el hito fue el principio y la gran actividad fue el 8M, en la cual también concurrió una murga de mujeres, el secretario ejecutivo, compañeros del Consejo Central de AEU, a la declaración y a esa conferencia de prensa que para nosotros fue muy importante porque llegamos a mucha gente en la Feria de Tiznar Baja ese domingo. Nos desplegamos en 10 brigadas de a par con compañeras y repartiendo la información y el porqué el 8M y qué era la violencia de género y por qué estábamos en contra y necesitábamos medidas urgentes hacia ella.
Después del 8 de marzo fue declarada la emergencia sanitaria. ¿Cómo se adaptó el trabajo a los condicionamientos, a la presencialidad y en qué medida surgieron nuevos desafíos?
Bueno, después del 8M, que a la semana declararon las medidas sanitarias y el estado de emergencia, de alguna manera nosotros como secretaría nos reunimos para revisar de alguna manera todo el trabajo que habíamos planificado para el año, y que obviamente no íbamos a poder cumplirlo en la forma prevista, pero la secretaría del PSNT en sí dejó de funcionar los primeros 15 días, hasta fines de marzo. Instrumentamos un Zoom para reunirnos y comenzamos en el mes de abril ya a reunirnos semanalmente, revisando todas las actividades que teníamos planificadas para el año, pero seguimos funcionando de forma semanal los días miércoles como lo hacíamos habitualmente. De ahí nos planteamos que un montón de actividades que las íbamos a hacer presencial las teníamos que hacer por Zoom y readaptar todos los cursos de formación que teníamos planificados para el interior y Montevideo. Hicimos algunas reuniones presenciales tomando las medidas sanitarias e hicimos dos cursos, por ejemplo, que habíamos ya fijado, uno en judiciales y otro en el transporte, con compañeras sobre el tema de la violencia de género. Y después hicimos muchas actividades por Zoom, cursos sobre el tema de la discriminación y fundamentalmente dando a conocer lo que era el convenio 190 que había firmado Uruguay y de qué manera íbamos a exigir que el gobierno lo cumpliera con sus ratificaciones, que son el convenio 190, es el convenio que habla de espacios libres de violencia en el ámbito laboral. El gran desafío fue cómo seguir llegando a las compañeras y a los compañeros del sindicato con las nuevas medidas sanitarias. Y bueno, de alguna manera activamos fundamentalmente el tema de Zoom, de placas, de la intervención en las redes, los correos electrónicos de la secretaría y de alguna manera formamos grupos de WhatsApp y brigadas de compañeras que se encargaban de cada sector y cómo de alguna manera seguíamos adelante con todas las actividades. Creemos que fue un año difícil, pero que logramos de alguna manera readaptarnos a las circunstancias. De ahí lanzamos dos campañas, uniéndonos fundamentalmente a las campañas de AEBU y del PSNT con las ollas populares y con la solidaridad de los alimentos perecederos en los comedores y en los diferentes lados que se empezó a distribuir alimentos para las compañeras y los compañeros más vulnerables. Y bueno, la Secretaría nombró compañeras responsables para esas actividades según las zonas y los sindicatos. Colaboramos con todas las ollas populares organizadas de la central sindical en la jornada de recolección de alimentos, de distribución de alimentos y fundamentalmente a EBU, que atendía las ollas y atendía varios, la distribución en varios lugares de bandejas de alimentos. La comisión de AEBU en sí instrumentó de qué manera podíamos llegar a esas compañeras y esos compañeros en forma virtual o a distancia de la forma diferente que teníamos planteado. Y nosotros en el reparto de bandejas que hizo AEBU durante todo este año, lo que tuvimos como iniciativa de la Comisión de Género de AEBU es en la tapa de la bandeja de alimento que entregábamos poner un tipo de volante pegado en la cual explicaba lo que era la violencia hacia la mujer en breves palabras, los teléfonos de la Comisión de Género de AEBU, los teléfonos de la Secretaría de Género del PSNT y el 0800-4141, que es el estatal. Y que entonces cada persona que recibía esa bandeja, de alguna manera, antes de abrir esa bandeja y percibir el alimento, necesariamente leía ese volante que estaba pegado en la tapa. Eso lo organizamos con brigadas, con la Comisión de Género de AEBU, en la cual íbamos dos o tres compañeras a pegar las tapas y nos turnábamos justamente con guantes, con tapabocas, con alcohol en gel, teniendo todas las medidas necesarias, pero nos parecía importante y realmente la recepción fue fundamental porque de ahí recibimos muchas llamadas de compañeras que estaban sufriendo violencia de género, que tenían una situación en la cual no sabían muy bien si era o no era o cómo hacer. De alguna manera lo que nosotros buscábamos era romper ese aislamiento, formar una red de contención, de comunicación y visualizar las situaciones de violencia que podíamos tener con esta pandemia que evidentemente agudizó lo que era la violencia de género, la agresividad, el aislamiento de las compañeras el problema económico, el quedarse sin trabajo, el estar dependiendo del violento, digo, eran cosas fundamentales que nosotros teníamos que de alguna manera llegar sin romper las medidas sanitarias y con los cuidados necesarios, pero teníamos la obligación de, como Comisión de Género de la EBU, llegar. Y de esa manera la Comisión de Género instrumentó la llegada a las diferentes ollas populares que a EBU se solidarizaba, y desde la Secretaría de Género hicimos lo mismo. En el mes de mayo, en una reunión virtual que hicimos por Zoom de la Secretaría de Género, hicimos un análisis de la colaboración que estaba haciendo la Secretaría y la Comisión de AEBU a las ollas populares y la distribución de alimentos de solidarios que estaba haciéndose desde la central, y entendimos que las campañas globales que se estaban realizando a nivel general no comprendían específicamente la situación que tenían algunas compañeras mujeres. Y ahí resolvimos largar una campaña de recolección que duró 3 semanas, la campaña de artículos sanitarios para las mujeres. Específicamente se trataba de paños higiénicos, de alcohol en gel, de toallas húmedas, de pañales para niños y pañales para adultos, que nosotros entendíamos que no estaba contemplado de alguna manera específica en las campañas generales que se realizaban a nivel de los sindicatos, y sabíamos perfectamente que de alguna manera con la situación recaía doblemente la responsabilidad de las compañeras mujeres en los cuidados de la familia y los cuidados de todo el sector, de todo el entorno. Entonces, como ya sabemos, las mujeres siempre nos dejamos para lo último, porque primero están los hijos, los padres, los nietos, el compañero, la compañera. Entonces entendimos que era una manera también de hacer un llamado de atención, de decir, nosotros también somos importantes, también tenemos que cuidarnos. Entonces hicimos esa campaña en la cual sobrepasó todas las expectativas, porque recibimos donaciones personales de diferentes organismos y también de todos los sindicatos que componen el PCNT. Hicimos una gran recolección en el hall del PCNT, hubieron 3 sindicatos que recepcionaban los artículos durante la campaña, que era AEBU, COFE y UTC, y ahí juntamos todo en el PCNT, una jornada que hicimos de la Secretaría, 2 jornadas que hicimos, porque hicimos 2 brigadas para cuidar también sanitariamente la distribución de eso, y clasificamos las cosas, y nuevamente en una reunión resolvimos a dónde tenían que ir esos artículos. También a eso adicionamos ropa de invierno, de mujer y de niño o de adulto mayor. Entendíamos que tenía que ser una campaña focalizada, específica, de la Secretaría de Género hacia las compañeras mujeres. Y los lugares fundamentales fueron una cooperativa de adultos mayores en Peñarol, fue la olla popular de Paso de la Arena, fue un CAIF del Borro y la unidad número 2 del INR, que son cárceles en las cuales están mujeres privadas de libertad con niños menores de edad. Y entendíamos que también las compañeras que están privadas de libertad con niños estaban sufriendo el aislamiento y fundamentalmente el tema de la represión. Por ese lado, distribuimos las donaciones de acuerdo a los lugares y a las necesidades. Hicimos un relevamiento de las necesidades en cada lugar, la mayoría de los pañales de adultos mayores, por supuesto, que fueron para la cooperativa de jubilados y para un centro de atención de adultos mayores también solidario de un barrio. Y de esa manera, en junio, hicimos el final de la campaña de recolección de artículos íntimos y sanitarios para mujeres, adultos mayores y niños. También hicimos una campaña de ropa para invierno que la distribuimos en los diferentes lugares, que fue muy bien recibido y realmente fue, no resolvimos la situación, pero sí de alguna manera pudimos apalear la situación de algunos hogares vulnerables. Fundamentalmente fueron escuelitas de barrios marginales y CAIF. De acuerdo a la clasificación que hicimos, desinfectamos absolutamente toda la ropa que llegaba y la clasificábamos por edad para poder distribuirla en forma correcta. En el mes de julio arrancamos la campaña del niño, entendíamos que el Día del Niño iba a ser un Día del Niño muy especial este año con el tema de la pandemia y con la crisis económica. Muchas compañeras y compañeros sin trabajo, en seguro de paro, con una situación realmente crítica referente al tema económico, no solamente del aislamiento social, sino económico. Y bueno, largamos la campaña Un Juguete, Una Sonrisa, así se llamó la campaña que realizamos. Hicimos recolección de juguetes y libros para niñas y niños. Fue una campaña hermosa, fue una campaña preciosa. Tenemos fotos que nos conmueven, como por ejemplo que cuando estábamos haciendo la clasificación el último día de la campaña en la sala de conferencias de la central del PICNT, apareció una niña de 4 años con sus 2 padres, con sus juguetes, y los padres nos entregaron los juguetes que esa niña había elegido para compartir con otros niños, pero fundamentalmente ella traía en sus manos un juguete que ella me dijo a mí personalmente que era su preferido, pero que ya lo había tenido ya más de un año y que quería que fuera el preferido de otro niño. Esas son experiencias que nos conmueven porque de alguna manera entendemos que así es como vamos a avanzar en sociedad, creando conciencia en las niñas y los niños, de ser solidarios, de tener empatía hacia el que tiene menos y de alguna manera sentir que estamos haciendo algo bien, algo bueno para los que tienen menos que nosotros. Fue una campaña hermosa porque realmente recibimos absolutamente de todos juguetes, de los sindicatos, personales. Habían compañeras y compañeros de repente que venían con un solo juguete a decir, yo no tengo mucho, pero quiero donar esto, porque yo sé que otros tienen menos. Entonces realmente fue una campaña conmovedora. Llegamos al Día del Niño y distribuimos más de 1.500 libros, por ejemplo, infantiles. Distribuimos marcadores para pintar, distribuimos juguetes en los cuales siempre tuvimos en cuenta que fueran juguetes no directos por el género y que no fueran direccionados. Nosotros mandábamos tanto pelotas como muñecas, como juegos didácticos en forma equitativa, no importara la cantidad de niñas o niños que tuviera el centro. Y ahí también hicimos una distribución en los centros de reclusión de mujeres con niños, que fundamentalmente desde 8 años, menores de 8 y menores de 8 años recibieron un juguete el Día del Niño de parte de la Secretaría del PICNT, que fue distribuido en 4 locaciones del interior de reclusión de las madres, y son esos lugares donde no va la prensa, porque son los lugares de reclusión más pobres, porque son los de Tacuarembó, porque son los de Paysandú, donde no hay foto, porque no están pintados, porque no tienen el servicio esencial. Y a esos centros fue que nosotros fuimos con la donación de los niños para cumplir de alguna manera con la consigna de la campaña, que era un juguete, una sonrisa. A lo largo del año nosotros realizamos 13 actividades por Zoom, talleres de formación y de información hacia el interior del país y en Montevideo mismo, conjuntamente de acuerdo a lo que habíamos programado con el Cuesta Duarte durante el año, que obviamente iban a ser presenciales y iba a abarcar una cantidad de gente, de compañeras y compañeros determinados. Bueno, hicimos la forma virtual, pero de alguna manera cumplimos con lo que nos habíamos propuesto de hacer las charlas y los talleres referente al tema de violencia, de convivencia, de respeto y de informar sobre el tema de la violencia en el trabajo y fundamentalmente lo que era el lenguaje inclusivo, cuando las mujeres y los hombres no nos damos cuenta que somos violentos hasta con el lenguaje, que no necesitamos ser violentos con un golpe ni con una acción determinada, sino que inclusive hasta en la distancia podemos ser violentos. Entonces, de alguna manera también la forma virtual nos permitió percibir e incidir en el cambio de la modalidad de cómo hablarnos, de cómo dirigirnos hacia los otros y las otras para evitar una situación de violencia en la cual tenemos que tener en cuenta que no es la intención, pero sí es la acción. Entonces, que el emisor de repente de una frase o una acción es violenta cuando la recibe el otro, porque la recibe de forma vulnerable. Todo eso nos dio un gran aprendizaje. Tuvimos que modificar toda la modalidad que teníamos de los talleres, pero fue como una reconversión que hicimos de la planificación de formación de la Secretaría, que realmente también enriqueció mucho a la Secretaría, y siempre con el apoyo de los compañeros de formación del Cuesta Duarte, que hacemos todos los años. Finalizamos el año con la Escuela Nacional del Cuesta Duarte, que es la que lleva todo un año, que tiene un módulo que se llama Violencia y Género, que lo hicimos también a nivel virtual, que participaron compañeras fundamentalmente del interior, y para nosotros realmente fue una gran satisfacción porque las compañeras después quedaron en contacto con la Secretaría y los compañeros también pidiendo más información sobre qué es lo que hacía la Secretaría de Género del PICNT, cómo hacían para formar comisiones de género en su departamento o en su sindicato, que cómo mejoraban la actividad. Y bueno, este año, a pesar de todo eso, la Secretaría de Género creció, más sindicatos participaron, se incorporaron sindicatos que habían estado en otra época y se habían retirado de la participación de la Secretaría. Y bueno, y hoy tenemos más de 18, 19 sindicatos participando activamente en la Secretaría de Género, que para nosotros realmente es una satisfacción tener este colectivo y un equipo que trabaja de forma hermosa, porque no hay otra forma de decirlo, es un equipo hermoso que tenemos de compañeras y compañeros, porque es importante señalar que participan compañeros varones también en la Secretaría. Y cerramos el año con un curso especial que hizo el Cuesta Duarte, referente a un curso virtual en un convenio con la Universidad de la República, que trataba el tema de violencia y mujer en pandemia. Eso fue un curso muy intenso, con mucha bibliografía, fue un curso de un nivel académico, que fue lo que nos exigió la UDELAR, en la cual participaron más de 80 compañeras y compañeros de todo el país. Un curso de un mes en el cual estaba integrada por módulos, que había que entregar trabajos, que había que hacer una lectura obligatoria. O sea que fue un curso muy intenso y realmente una satisfacción muy grande de todos los comentarios y todo el aprendizaje de todas las compañeras y los compañeros que participaron. Se entregaron los certificados obviamente virtualmente, pero se les dio, por ser el convenio con lo del ARU, un título de formación especial.
Uruguay fue uno de los primeros países en ratificar el convenio 190. ¿En qué consiste esta disposición de la OIT y de qué manera se metió en la agenda de trabajo de este año?
Bueno, Uruguay fue el primer país en el mundo en ratificar el convenio 190. Lo realizó el año pasado con el gobierno anterior en la última sesión de parlamento, que fue promulgado por una ley para poner en práctica inmediatamente y activar el convenio 190 y las recomendaciones 206 de dicho convenio. Esta disposición de la OIT lo que significa para nosotros es el compromiso tanto de trabajadores como de empresarios y gobierno a buscar que los lugares de trabajo sean libres de violencia de género. Tenemos que tener en cuenta que en la conferencia del año pasado de la OIT fue aprobado por los representantes del gobierno de Uruguay y por los trabajadores, con el voto en contra de los empresarios. ¿Esto por qué? Porque implica un compromiso para todos y todas de analizar la situación de la violencia laboral que se está dando en nuestro país fundamentalmente y en el mundo, y de alguna manera buscar la cobertura de erradicar estas situaciones dentro del mercado laboral, dentro de cada empresa, dentro de cada institución, capacitando, formando comisiones bipartitas y de alguna manera el compromiso de la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y el compromiso a nivel de empresa de que no puede permitirse este tipo de acciones. Para nosotros como Uruguay fue un orgullo, el mes pasado se ratificó en Argentina también, que es el segundo país de Latinoamérica que lo ratifica, y en base a eso hemos realizado conferencias y charlas por Zoom durante todo este año, explicando un poco cómo fue el proceso de la ratificación del convenio 190 en Uruguay, con un Ministerio de Trabajo que no es el mismo que tenemos ahora. En ese momento tenemos al frente del Ministerio de Trabajo el compañero Munro, y de alguna manera como las organizaciones sociales, nosotros como Intersocial Feminista, que la integramos también de alguna manera presionando y acelerando el proceso para que este convenio en la conferencia se aprobara y después se fuera ratificado en el Parlamento. Nosotros nos marcó una agenda en el 2020 de reforzar los esfuerzos para que se cumplan este convenio 190 con este gobierno, en el cual no está siendo a favor de los trabajadores, sino a favor de los empresarios, y está enlenteciendo de alguna manera lo que plantea la ratificación y las recomendaciones de este convenio, que es la conformación de comisiones bipartitas, vigilantes y atentas a todo este tipo de situación, y también de capacitación, tanto para los trabajadores como para las jerarquías de las empresas, para evitar estas situaciones de violencia. Para nosotros es un convenio muy importante y es un compromiso muy grande de hacerlo cumplir y también de pelear en el Ministerio de Trabajo de que estos procesos no se enlentezcan ni que tampoco se ignoren las situaciones que están realizándose en ese momento, ¿no? Nosotros entendemos que fundamentalmente el ambiente de violencia se genera también en estos tiempos de pandemia, porque el teletrabajo también genera ambientes y posiciones de violencia por parte de las exigencias hacia los trabajadores y no respetando sus tiempos en el hogar, sus responsabilidades, los tiempos de conexión, los tiempos de desconexión, y también es un compromiso para que de alguna manera se pueda implementar una regulación real de lo que es el teletrabajo y lo que es el trabajo a distancia, para no violentar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La Secretaría fundamentalmente lo que hizo durante todo este año, en cada charla, en cada curso, en cada actividad que realizó, fue justamente informar en qué consistía este convenio a todas las compañeras y compañeros que se conectaban a las actividades realizadas por la Secretaría, de que muchos y muchas habían oído hablar de lo que era el convenio 190, pero simplemente los titulares, y no tenían cabal conciencia de lo que implicaba la responsabilidad y la profundidad y el cambio sustancial en el ambiente de trabajo que tenemos que exigir. Y como siempre nosotros decimos, que nuestra mayor riqueza de los trabajadores y las trabajadoras es el conocimiento de las leyes, el conocimiento de nuestros derechos para poder reclamarlos. Si las compañeras y los compañeros no tienen conocimiento de sus derechos, no pueden denunciar ni reclamar ante las patronales esos derechos. Por eso nosotros seguimos apostando a la formación de compañeras y compañeros y a la información respecto a los derechos adquiridos, y seguimos peleando por mantener la agenda de derechos que tanto nos costó conseguir durante estos últimos 15 años y que no sea nada que pueda retroceder, sino al contrario. Llegamos hasta acá y seguir avanzando. Y eso sí, de esa manera lo estamos planteando en cada charla, en cada curso, en cada actividad que realizamos de la Secretaría del PICNT, y también justamente en las empresas chicas y en las empresas que tenemos más debilidad a nivel de AEBU. Entendemos que es fundamental incluir en los convenios colectivos el cumplimiento de la ratificación de este convenio. En todas las renovaciones de los convenios colectivos nosotros entendemos que tiene que haber dos elementos fundamentales. La ley 16.045, que es la ley de igualdad de oportunidades y no discriminación hacia la mujer, y el cumplimiento cabal del convenio 190 del OIT.
La crisis sanitaria afectó de manera global, aunque los gobiernos de los diferentes países tomaron medidas diferentes para hacer frente a la situación. ¿Cómo fue el contacto y la articulación a nivel del movimiento sindical de la región, específicamente a nivel de UNI y con otras organizaciones y otras centrales?
Por supuesto que la pandemia afectó a nivel global, pero de alguna manera también nos hizo recapacitar en mejorar la articulación a nivel regional con el movimiento sindical a nivel regional y mundial y con los movimientos sociales, sin duda alguna. Nosotros hemos tenido el privilegio de ser invitadas desde la Secretaría de Género del PICNT y como Comisión de Género de AEBU a participar de diferentes instancias, de conferencias, de talleres, de charlas vía Zoom por el tema de cómo estaba afectando la pandemia en la violencia de género en Uruguay, cómo estábamos trabajando para el cumplimiento del convenio 190 a nivel de Uruguay, y fuimos invitadas a conferencias de la CCA, de la CCI. Hemos hecho varias reuniones y talleres con la UNI. Fuimos invitados por Colombia, por México, por Brasil y en conferencias a nivel de toda América. Tuvimos el privilegio también de participar en dos cierres de cursos de la OIT que el compañero Jesús nos amablemente nos invitó a exponer, y nos sentimos orgullosas del movimiento sindical que tenemos y de poder, yo personalmente, haber podido representar a AEBU y al PICNT a nivel mundial en nombre de Uruguay. Realmente ha sido un año de aprendizaje y de estrechar aún más los lazos que teníamos a nivel de movimientos sindicales regionales y mundiales, buscando reestructurar nuestras formas de lucha, buscando reestructurar nuestras formas de unirnos cada vez más en una causa común, que es salir de esta pandemia, pero salir de la crisis económica y social que conlleva esto. Y de ir también enfrentando más agudamente lo que es el modelo neoliberal, que apunta justamente, justificando la pandemia, a la desarticulación de los movimientos sindicales. Por eso el fortalecimiento de las redes a nivel del movimiento sindical nos pareció importantísima. Cerramos el año con las conferencias regionales de UNI, en la cual nosotros participamos de la conferencia regional general y de la conferencia de las Américas de Mujeres de UNI, en la cual nos planteamos 5 objetivos para el próximo año, y uno de los objetivos es completar todos los países la ratificación del convenio 190 y erradicar la violencia de género en todos sus términos, como eje fundamental y el frente, el movimiento sindical de todas las Américas. En esa conferencia hablamos de lo que había sido la pandemia, lo que había sido la violencia, lo que había sido la discriminación dentro del movimiento sindical, internamente todo lo que tenemos que avanzar. Y cerramos la conferencia de UNI Mujeres con la nueva reelección de autoridades para los próximos 4 años, en la cual con mucho orgullo y mucha humildad las compañeras me plantearon, en nombre de AEBU y en nombre de la Comisión de Género de AEBU, la vicepresidencia para el Comité de Mujeres de las Américas, lo cual fue avalado por nuestro presidente Elvio Monegal y aceptado en mi persona, y nos sentimos muy orgullosas de ocupar ese cargo y con una gran responsabilidad para monitorear, para avanzar, para apoyar, para fortalecer lo que es el trabajo de las redes de mujeres a nivel de todas las Américas. Y eso es un compromiso que asumimos y que vamos a cumplir. Estos próximos 4 años, AEBU tendrá esa responsabilidad a nivel de todas las Américas, desde el Comité de UNI Mujeres, y para nosotros es un orgullo representar a nuestro sindicato en ese comité.
Milagro, ¿cuáles son las perspectivas para el año que viene? ¿Cuáles serán los primeros desafíos que se van a tomar desde el comienzo del 2021?
Las perspectivas para el próximo año a nivel de la Secretaría de Género y de la Comisión de AEBU es reestructurar lo que haya que reestructurar para mantener el contacto, para mantener la formación, para mantener el vínculo con las compañeras y los compañeros, seguir avanzando en formación y en unidad y en equidad dentro del movimiento sindical y estrechar aún más los lazos con los movimientos sociales, desde la Intersocial Feminista, que somos fundadoras, desde la Secretaría de Género del PCNT y Comisión de Género de AEBU, ya tenemos planteado que a partir de febrero instrumentaremos las formas de cómo realizaremos un 8 de marzo acorde a cómo se desarrolle la pandemia. Pero no nos van a detener, inventaremos formas, reestructuraremos formas, reconstruiremos formas de seguir avanzando y movilizándonos, pero nunca desvincularnos, porque la fortaleza de los movimientos sociales y el movimiento sindical justamente es cada una y cada uno de sus integrantes y cómo accionamos en conjunto. Por eso entendemos que la pandemia también es parte de lo que es un modelo neoliberal, de que busca el aislamiento, que busca la desarticulación social, el desvincularnos, el sentir la distancia. Y nosotros justamente decimos, tenemos que estar más unidos que nunca, más cerca que nunca, y aunque no podamos tocarnos o darnos un beso, sentir que estamos codo a codo y que siempre vamos a estar así y cada vez más juntos.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos